Uno a estas alturas ya se pregunta, ¿cuál es el concepto de democracia que tiene el presidente López Obrador? Porque esto no lo es. El presidente López Obrador ayer se lanzó en contra del Instituto Nacional Electoral por las preguntas ciudadanas que se hicieron a los candidatos y que fueron por selección aleatoria. Y es que resulta que el presidente quería, o él piensa, que las preguntas debieron de haber sido sobre los logros de su gobierno. ¡Vamos, cabrón! O sea, todo en relación a mí, soy yo, es el centro gravitacional del universo. Está perro el asunto, porque esto nos muestra obviamente una parte de cómo funcionan las neuronas, o en todo caso, cómo no funcionan las neuronas del presidente. El hecho de que él crea que un debate debe haberse centrado en los logros de su administración nos deja bastante claro que olvida por completo que un debate entre candidatos se centra en las propuestas de los candidatos, no del gobierno que ya va de salida. Eso es en una primera instancia parte esencial justamente de la democracia. En segunda instancia, aquí el asunto radica en que no solamente él quería eso, sino que además se lanza en contra de la institución que organiza justamente el debate y la responsabiliza de haber utilizado el debate para atacar a su administración, lo cual también denota que en la estructura mental del presidente existe ya la psicosis o el delirio de persecución, caso que es muy socorrido entre los tiranos, entre los autócratas. Ese es el, así es como funciona el cerebro del presidente. Bien, ahora, el propio INE, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, le dijeron al presidente, pues que palabras más, palabras menos, que está loco. No le dijeron güey porque, bueno, pues también son muy respetuosos, pero como en este programa no somos nada respetuosos, aquí sí le podemos decir al presidente que está muy güey, que así no funcionan las cosas, que esas fueron preguntas ciudadanas, que fueron recogidas de las redes sociales. Y si la gente pregunta cosas que critican a la administración o el estado de cosas como están en este momento, es porque inevitablemente la gente siempre va a aspirar a mejorar las cosas. Siempre el ser humano va a buscar que todo mejore, que la estructura administrativa del gobierno, que la infraestructura que tenemos, que las instituciones mejoren. Para eso se supone que los estamos contratando. Nadie va a debatir sobre lo bonito que está ahorita todo. Es un absurdo. Sin embargo, este nuevo enfrentamiento del presidente en contra del INE, pues obviamente nos revela que ya el presidente ya urge que se jubile, que ya se vaya a la chingada, o sea, a su rancho. Sigue el drama trepidante en esta telenovela Ecuador contra México. Así se ponen las cosas. Y en la mañanera de ayer, el presidente López Obrador reveló imágenes del interior de la Embajada de México en Ecuador, allí específicamente en Quito, en donde al encargado de la sede diplomática le pusieron una chinga, eso es cierto. Y sacaron efectivamente, como se había revelado anteriormente, a la fuerza al ex vicepresidente Glass, ante la mirada impotente justamente del encargado de la sede diplomática. Sí, son imágenes tremendas, imágenes inconcebibles que todavía son difíciles de creer. Y México ahora está trabajando en el cabildeo con otros países para que entonces todos se vayan uniendo a aportar condenas, sumar condenas en contra de Ecuador. Ecuador se va a ver muy complicado sus días siguientes, porque aunque Estados Unidos se había visto muy tibio y nada había dicho, al final terminó cediendo y cumpliéndole un poquito el capricho a México al condenar la invasión a la sede diplomática, lo cual evidentemente no le conviene nada a Ecuador, porque al final del día Estados Unidos pesa mucho en el ámbito diplomático internacional. Y esto entonces va a desencadenar, obviamente, una seguidilla de países que se van a sumar a la condena. ¿Qué significa la suma de las condenas de varios países? Esto significa entonces que podría entonces haber sanciones legales en contra de Ecuador. Estas serían determinadas por el Tribunal Internacional de La Haya. Y bueno, por lo pronto, el alcance de las mismas, hasta donde podemos nosotros ver en este sentido, tendría que estar relacionado precisamente con el tema o con el intercambio diplomático de Ecuador con otros países y, por supuesto, también las complicaciones para los ciudadanos ecuatorianos para sus trámites consulares específicamente. Hasta allí debería de estar terminando las complicaciones para Ecuador. Eso en el tema estrictamente diplomático. En el tema político, pues también no le conviene mucho a este asunto a Ecuador, porque el gobierno de Daniel Noboa apenas está empezando. Apenas está empezando y, por supuesto, no le conviene a Ecuador este tipo de situaciones en el sentido de que evidentemente la invasión a la sede diplomática muestra un estilo de gobierno autocrático que no respeta las leyes ni las reglas. Y esto significa un problema para el tema de la inversión extranjera, que es allí donde sí le puede apretar el zapato a Ecuador. ¿Por qué? Porque este suceso en la sede diplomática de México, por supuesto que pone en la mira de muchos inversionistas la situación que podría suceder en sus inversiones allá en Ecuador. Si Ecuador fue capaz de invadir una sede diplomática a pesar de las graves condenas que esto podría cargar, ¿no podrían hacerlo con alguna empresa? ¿No podrían hacerlo con alguna otra embajada? Esas son justamente las consecuencias. Creo yo que hasta ahorita el presidente Noboa está empezando a entender el problema en el que se metió, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, está el tema de que ahorita López Obrador está tratando de tirarse al suelo y revolcarse, llorar y decir, ¡ay, me invadieron mi sede diplomática, güey, ayúdame! ¿Por qué? Primero, porque su gobierno va de salida. Segundo, porque su candidata sigue sin prender gran cosa y corre el riesgo de que la elección se dirima con solamente un dígito. Y, pues, por supuesto, también, pues, dejar un legado de desmadre en todo el orbe. Eso es lo único, parece ser que es lo único en lo que está trabajando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este asunto con Ecuador le cayó, mire, como anillo al dedo. No, pues, parece que ya se puso de moda el diferendo entre embajadas. ¡Qué barbaridad! Fuertes, muy fuertes declaraciones del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, o sea, los espías, pues, de Rusia, que afirman que Estados Unidos está ofreciéndole amnistía a narcotraficantes colombianos y mexicanos en Estados Unidos, obviamente recluidos, para que se vayan a Ucrania a pelear esa guerra. Está fuerte, está muy fuerte esa declaración. Parece, incluso uno podría decir, ay, güey, esto está sacado de una novela negra, así de esas, así de las clásicas, o una película de los 80s, cuando estaba la Guerra Fría en pleno apogeo. Pero, si bien es cierto que hasta el momento Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el tema, salvo el tuit de Ken Salazar que se estaba burlando de la especie, pues evidentemente uno no deja de pensar, bueno, ¿y si sí? ¿Y si sí fuera así? Lo cierto es que evidentemente Rusia de nueva cuenta pone el dedo en la llaga sobre el tema del intervencionismo exacerbado que ha tenido Estados Unidos en tratar de ayudarle, entre comillas, a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Hoy por hoy, el frente más evidente de una nueva Guerra Fría, nada más que esta Guerra Fría, entre comillas, entre Rusia y Estados Unidos, empieza a calentarse. Y justamente el frente ucraniano es el peligroso, el verdaderamente peligroso. Los que vivimos intensamente los 80s, nos acordamos perfectamente de cómo la Guerra Fría permeó en toda nuestra vida. Los que vivimos en los 80s, nos acordamos perfectamente de aquellos años peligrosísimos en los cuales la Guerra Fría llegó a un máximo y estuvo a punto de volverse una guerra caliente, es decir, con intercambio de trancazos. Y eso, sobre todo en 1983, fue el año en el que de verdad, hubo peligro de guerra nuclear. Así como también lo sucedió con el tema de los misiles cubanos, también en el 83 se puso la cosa muy dura. Ahora es Ucrania. Ahora es Ucrania la que tiene a las potencias con el dedo así en el botón nuclear. Es una realidad. Y la Guerra Fría que vivimos ahora es todavía mucho más dura, mucho más complicada que la que se vivió en aquellos aciagos 80s, pues los 80s, porque prácticamente la Guerra Fría se acabó, entre comillas, justamente a finales de la década de los 80s. Así que habrá que ver si esta escalada de los ataques del servicio de espionaje de Rusia hacia Estados Unidos pudiera en todo caso tener consecuencias diplomáticas. Y con eso de que ya están tan de moda las consecuencias diplomáticas, pues habrá que estar muy al pendiente de esta información y sobre todo de la respuesta oficial de Estados Unidos, bueno, si es que llegara a verla.